En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, para la reflexión y la tertulia con la ayuda de Teresa Mera, profesora de Economía de la Universidad Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y, bueno, a José Luis, que hacía tiempo que no coincidía con él.
Claro que sí, cuando se lo he comentado justo antes de entrar, dice, hombre, sí hemos coincidido un montón de veces, porque está con nosotros en el estudio José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo fuerte, Teresa.
Gracias.
Teresa, estamos en una semana en la que no solo porque es presidente del país más poderoso del mundo, sino porque acaba de estrenarse y lo ha hecho con sus formas heterodoxas, el protagonista ha sido Donald Trump. Hay que hablar un poquito, un comentario, la opinión que te merezcan, primeras medidas y primeras propuestas, las más llamativas.
Ya sabemos lo que es Trump, es muy imprevisible, ¿vale? Puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que tiene claro que quiere que Estados Unidos crezca, que es lo que dice Estados Unidos primero, es en lo que se fija. Y, a ver, hombre, un poquito llamativo, el que se quiera salir de, o se haya dicho que va a salir del Tratado de París y de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que no nos debe de extrañar. Otra cosa es que estemos o no estemos de acuerdo. No nos debe de extrañar porque Estados Unidos es un país que no firmó en su momento el Tratado de París, que lo ha hecho con Biden. Pero es cierto, y ya lo hemos dicho, yo lo he dicho en otras ocasiones, que tanto Estados Unidos como China, de cara a la lucha con el cambio climático, pues estaban aportando muy poco, con lo cual a mí eso claro, no me ha sorprendido, está un poco en su línea, ¿no?
Claro.
Y el tema de los aranceles, eso sí que es como un poquito más llamativo, pero yo creo que lo está utilizando más como arma de negociación y que dudo que lo lleve a la práctica en el 100% de las opciones que él ha manejado.
José Luis, el multilateralismo va a sufrir mucho con Donald Trump. Es un hombre de negocios, es un hombre que lo que quiere es sentarse y apretarte el statu quo del mundo, porque al fin y al cabo economía, política, geopolítica y geoeconomía está también en las personas. Con Trump cambian las relaciones internacionales.
Pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que es verdad que con Trump todo es más directo, el lenguaje es más llano. Y tú percibes esa agresividad de un país como Estados Unidos que quiere poner las reglas de juego, sobre todo en ese combate a tierra abierta con China. Es decir, todo lo que está planteando Trump en aranceles, etcétera, tiene que ver primero con China, luego con sus vecinos, México y Canadá, y luego con aquellos a los que de alguna forma no nos comprende, que son los europeos. Va a utilizar los aranceles, como ha dicho Teresa, para negociar esa bilateralidad, que es donde él está a gusto, y va a exigir que en Europa nos gastemos más en defensa, y seguramente va a pretender que nos gastemos más en defensa en empresas industriales americanas. El coche va a potenciar el propio coche que se haga allí, en los Estados Unidos, y desde luego hay países como Alemania, la propia China, Canadá, México, que van a sufrir mucho con la presidencia de Trump.
Teresa, hablabas de los aranceles, ha sido estrella también Trump en Davos, aunque haya sido a través de teleconferencia, ha anunciado la mayor bajada de impuestos en la historia de Estados Unidos, ha pedido también bajada de impuestos en la Unión para sus empresas, las estadounidenses, ha pedido bajada del precio del crudo a Arabia Saudí, le ha pedido al príncipe heredero que redondee sus inversiones en Estados Unidos, así como el que no quiere la cosa de 600.000 millones a $1 billón, muchas medidas económicas.
Sí, muchas, pero todas, si nos damos cuenta, si las analizamos detenidamente, todo es para un crecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, ¿él qué es lo que está diciendo? Que quiere que se invierta en su país, que se haga más industria, más empresas en su país. Si eso es así, pues él no tiene posibilidades o no hará un aumento de los aranceles. Si no es así, aumentará los aranceles y buscará quien invierta, ya está haciendo la propuesta directamente, en su economía para que produzca esos bienes. A ver, esto es complicado. Bajada de impuestos, pues quiere porque quiere recaudar más. Digo, esto se ha aplicado en España en algunas comunidades autónomas y sabemos que la bajada de impuestos hace que quede más renta disponible a las familias y de alguna manera eso incentiva el consumo. O sea que
Claro.
esa medida, digamos, no es nada descabellada en absoluto, ¿no? O sea, lo que está protegiendo es sus empresas y la manera de relacionarse con ellas.
José Luis, pero además Donald Trump, que sabemos que es abierto de mente, al menos últimamente, con cuestiones muy novedosas como las criptos, pues también ha querido anunciar una inversión de medio billón de dólares para inteligencia artificial, el famoso últimamente, proyecto Stargate.
Donald Trump, esta semana que lleva de presidente, ha hecho dos anuncios importantes, ¿no?, en materia de inteligencia artificial. La primera, que ha terminado con una orden ejecutiva de Biden, firmada el año 23, que limitaba la expansión de la inteligencia artificial. Y segundo, ha hecho un anuncio donde, con apoyo del gobierno, hay cuatro grandes empresas, un banco japonés, SoftBank, OpenAI, especializada en inteligencia artificial, Oracle, una empresa americana de tecnología, y un fondo que se llama MGX de Emiratos, que van a invertir de momento 100 billions para empezar, pero la previsión es que lleguen hasta 500. Quieren desarrollar una infraestructura americana de vanguardia de centros computacionales. La primera planta se está creando ya en Austin, en Texas. Puestos de trabajo americanos de tecnología. Creación de beneficios para aquellas empresas que apuesten por la inteligencia artificial y la reindustrialización de los Estados Unidos mediante la robotización, que, como dice Teresa, va a incrementar la productividad de los americanos. Quiere atraer empresas como ARM, Microsoft y Nvidia, están trabajando con ellos y además se garantiza la seguridad de Estados Unidos y los aliados, puesto que todos los temas ligados a la ciberseguridad, con la supercomputación, con los cerebros de inteligencia artificial, va a ser más fácil. Si Europa no se pone las pilas, nos vamos a quedar fuera. La carrera espacial en su momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos se ha transformado en carrera por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos.
Teresa, tenemos que hablar también de aquí. Más allá del continuo enfrentamiento político que da una cierta pereza, pero al final todo se traduce en medidas que se aprueban o que no se aprueban, como ha sucedido esta semana, ha decaído en el Congreso el decreto ómnibus del gobierno. Ahora se habla, aunque tampoco está claro, de ir aprobando las medidas que susciten consenso, como las pensiones o el descuento en el transporte, por separado, pero hay partidos que no quieren. Bueno, ¿cómo has visto todo este rifirrafe?
A ver, yo distinguiría dos aspectos. Uno, digamos, en el aspecto serio, han querido aprobar digamos, el Real Decreto Ómnibus, como lo han llamado, con un montón de medidas para colar lo que de alguna manera ya había sido derogado, como era el impuesto a las eléctricas, junto con otra serie de medidas. Y entonces esto ha hecho que, de cara a la ciudadanía, pues aquí menos el PSOE, todos los partidos políticos son malos, sobre todo, digamos, centro-derecha, ¿no? Junts, PP, Vox, etcétera. La realidad del tema, que querían mezclar o querían hacer distintas subidas al mismo tiempo de cosas muy diferentes, ¿vale? Yo creo que en este momento ni Junts ni el PP, porque así lo han manifestado, querían congelar las pensiones, ni de alguna manera querían que se quitara la subvención que se estaba dando, las ayudas que se estaban dando al transporte, pero bueno, lo han dibujado de esa manera. Bueno, ¿qué lectura tiene de ello? A ver, en lo de las pensiones hay que tener mucho cuidado porque el PSOE está vendiendo que van a subir las pensiones, pero lo que nos ha leído la gente, porque yo creo que en general todos, me voy a incluir, muchas veces no nos leemos todo nada más que los grandes titulares o las grandes letras, pero esa subida de las pensiones iba a subir, suponía además una subida de las cotizaciones, ¿vale? Para recaudar más y además también una subida de las bases. ¿Qué es lo que implica ello? Implica que de alguna manera en valor absoluto, en valor bruto, las pensiones iban a subir, pero muchas que no estaban cotizando iban a tener que cotizar, con lo cual en lo que nos llevamos al bolsillo iba a ser muchísimo menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de las ayudas al transporte, pues ya hemos visto que hay varias comunidades
sí, claro,
que
uno...
están mirando cómo se siguen manteniendo, exacto.
¿Tú cómo lo has visto, José Luis?
Bueno, el decreto tutti frutti del gobierno ha fracasado porque no tiene mayoría en el Parlamento y uno de sus socios le dejó claro que no le iba a apoyar. Y evidentemente en este decreto, más de 70 medidas distintas, además de las conocidas, pues había varias trampas que no tienen sentido. Cuando no tienes mayoría tienes que acordar, pero el gobierno está más preocupado por el relato y está más preocupado por la confrontación que por solucionar los problemas de los ciudadanos. Si el gobierno quisiera, podría aprobar en 15 días un nuevo decreto que sería apoyado por todo el arco parlamentario y la mayoría de ellos para solucionar el tema de las pensiones, que cuando se solucione se van a dar, digamos, los datos anteriores, con lo cual eso se va a compensar, el tema del transporte y el tema de las ayudas a la dana. Pero quizás otros aspectos, como el famoso palacete en París, pues se quedará fuera. Toda la gestión de apoyo a los inquiocupas, que ya son 25.000 en nuestro país, pues no se podrá hacer de esta forma. Y otras medidas, como la subida de algunos gastos familiares, pues no se van a producir. Con lo cual, tutti frutti ha fracasado.
José Luis, le ha dado una estocada a Junts, a su socio en el Congreso, que viene además precedida por la rotura de las negociaciones en Suiza, fuera de España. Sabemos que la aritmética del gobierno es extremadamente precaria. ¿Tú vislumbras anticipo electoral?
Yo lo único que sé es que el otro día salió un concurso para contratar el material electoral de las elecciones y eso a muchas personas nos llamó la atención. Que la situación actual del gobierno en el Parlamento es de absoluta debilidad es una realidad. Que este gobierno lleva varios años sin aprobar unos presupuestos es una realidad. Que uno de sus socios principales, que es Junts, no está dispuesto a seguir apoyándolo en el Parlamento es una realidad. A partir de ahí, cuánto dure este gobierno va a depender de muchos aspectos, pero es cierto que llevamos un periodo muy largo de tiempo donde la oposición aprueba más cosas que el gobierno. Y un gobierno que no gobierna, un gobierno que no aprueba leyes, un gobierno que no aprueba presupuestos, lo mejor que puede hacer, como ya se le ha dicho, es llamar a los ciudadanos, convocar elecciones.
Teresa, ha pasado por Davos, el presidente del gobierno, ha visitado hoy Fitur, justo el día antes de que se abra para el público en general, y lo ha hecho también el día en el que conocemos que, un buen dato de nuevo para el sector turístico, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros suben, los precios hoteleros suben casi un 6%, sabemos que hay una previsión de 100 millones de visitantes para este 2025. ¿Cómo podemos imitar en otros sectores lo que está haciendo el turístico?
Bueno, veremos a ver cuánto dura, digamos, la buena racha del turismo, ¿no? Con las medidas que pretendía este gobierno llevar a cabo, ¿no? Pero es un poco lo que tendrían que hacer, bajar, digamos, todo tipo de control o todo tipo de trabas que se están poniendo en muchos de los aspectos productivos de la economía española para que esto saliera adelante. Es decir, el turismo ha crecido. Hemos llegado otra vez, más o menos, todavía falta un poquito, a las cifras del año 2019. Eso es bueno, es un buen aspecto, pero tendría que crecer más. Lo que pasa que se ha levantado, y eso José Luis lo sabe muy bien, una enorme turismofobia por parte de muchas capitales de provincia en las cuales se está diciendo que se encarece todo por culpa del turismo y que no hay vivienda por culpa del turismo. Yo creo que es una manera de vender algo que está haciendo que la economía española crezca, que es uno de los motores que tenemos en este momento, y yo creo que está siendo manejado con muy mala baba, por emplear una palabra un poquito coloquial, ¿no?
José,
pero desde luego que habría que hacer una enorme reforma en otros aspectos sin tantos controles.
Claro. José Luis, turismo, lo ha tocado Teresa, vivienda, inversores, intervencionismo. Son ejes sobre los que pivota tu último artículo en OK Diario.
España es una historia de éxito en lo que se refiere a atracción de turismo y de inversión. Los datos son brutales, ¿no? 94 millones de visitantes, 126 mil millones de euros y dando empleo a cerca de 2,6 millones de personas el turismo. Con lo cual no tiene sentido algunos anuncios que hace el gobierno con respecto al tema de la vivienda, echando la culpa a aquellos no residentes en España que quieren comprar una vivienda. Muchos de ellos lo compran en miles, 26.000 personas de las casi 800.000 transacciones que se hicieron el año pasado son de no residentes en nuestro país. Eso es bueno, que vengan personas con recursos a vivir a nuestro país, a gastar, a invertir, a conocernos y a crear sus propias empresas, es positivo. Lo mismo con cuando se intentó decir que la Golden Visa era negativa a aquellas personas que invertían 500.000 euros en la compra de una vivienda, ¿no? Esto se acaba en el mes de abril. Esos mensajes que se dan negativos para el turismo extranjero en algunas ciudades, como Barcelona, como en algunas islas, en la propia Islas Canarias, que tiene un propio drama con la inmigración, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos problemas más gordos en el turismo y, por supuesto, en la vivienda, como la inquiocupación y la propia ocupación, que afecta a más de 100.000 viviendas, y echar la culpa a las viviendas turísticas o a los turistas o a los visitantes me parece algo muy pobre y además muy dañino. Yo confío que el gobierno, que a veces dice unas cosas y a veces lo contrario, sea consciente de que estos mensajes negativos contra los turistas y los inversores nos dejan en una mala posición, sobre todo porque competimos con un montón de países en nuestro entorno.
Para terminar, tengo un minuto, Teresa. Han hablado esta mañana en Davos la presidenta del BCE, Lagarde, la directora del FMI, Kristalina Georgieva. El titular es, sigue habiendo riesgo de que la inflación sea volátil en los próximos años. No sé si estás de acuerdo y, sobre todo, si tú les habrías aportado alguna otra preocupación en torno a la evolución de la economía en este 2025. Un minuto tenemos.
A ver, yo creo que los tipos de interés tienen que buscar lo que se llaman ser neutrales. Eso es un poquito complicado. Sí creo que haya riesgos de que pueda volver a subir el nivel de precios y que, por lo tanto, tienen que hacer políticas que no dañen a las empresas ni a los consumidores. Y yo creo que va a haber una cierta estabilidad a nivel mundial en lo que se refiere al crecimiento del Producto Interior Bruto. Así, resumido.
¿Tú tienes alguna impresión, más allá de esa preocupación porque la inflación sea volátil, de qué nos va a preocupar en líneas generales en este 2025, José Luis?
La geopolítica. Vamos a ver qué pasa, cómo se cierra el tema en Israel y Oriente Medio. Vamos a ver cómo se cierra también el tema entre Ucrania y Rusia. Y todo eso serán noticias positivas. Eso significará que baja el precio de la energía y eso de alguna forma ayudará a tener controlada la inflación, que es el peor impuesto que la clase media puede recibir.
José Luis, Teresa, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Un placer.
Un abrazo.
El último tramo previo a la una los viernes está reservado para el grupo Inari. Nacho Fernández Picón, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Fíjate que con este frío y estas lluvias y este gris, total, hoy estoy exquisito, estoy minimalista. Voy a empezar con un guncán de tartar de atún, con esa calidad indiscutible del atún de Inari, con ese contraste saladito que le aporta el alga. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el tartar, el guncán, sabes que el guncán lo llaman el acorazado, ¿no? Es una forma rectangular, el arroz no se ve porque lo cubre el alga. Y luego dentro, como tú bien has dicho, en este caso va ese tartar que cortamos a cuchillo con esa salsa picantita. Y es, con el tema de la alga, con el ensaladito que tú has dicho, refuerza un montón. Y ese sutil picante, la verdad es que es un bombazo ese guncán. A mí me gusta mucho.
Pues voy a seguir, fíjate, Nacho, voy a seguir con una vedette de Inari. La califico yo, es una vedette. Pero le vas a poner el nombre tú. Y yo te voy a dar,
bueno, a ver.
Te voy a dar un par de pistas. Aguacate cremoso. Tobico negro. Uh-huh. Sigue tú, Nacho.
Aguacate cremoso, espero no equivocarme. Aguacate cremoso, tobico negro, salsa picante, salsa dulce, flambeo, previamente lo he hecho a la plancha, nigiri, tiger.
¡Hombre! Te he dado pistas, te he dado pistas porque sí que es una vedette.
Sí,
es un must
ahí
de Inari, ¿eh?
Pues sí, la verdad, tiene mucho éxito. La verdad es que es un nigiri, la verdad, que ahí hemos dado un plato muy exquisito, con una fuerza muy potente. Y la verdad es que está gustando mucho, Rafa, no te puedo decir lo contrario, en este caso está gustando mucho ese plato, la verdad que sí.
Entramos en el último minuto, pero no quiero de ninguna de las maneras que se me enfade Kion. Y como necesito además llenar más la panza, que he estado muy minimalista, me pido un singular choy bao, con su toquecito picante. ¿Cómo lo ves?
Buah, pues mira, fíjate, el que tú me dices, es que, ¿sabes? Ese plato, con ese pollito que luego ponemos verdura, le ponemos un toque picante, lo hacemos al wok con una fuerza brutal, con el fuego, lo ponemos con una lechuga y la verdad es que es un sabor súper intenso con ralladura de lima y zumo de lima natural. Es un gran plato, Rafa. No te puedo decir que vuelves a acertar. Es que,
es que tengo buen maestro y sobre todo buen fondo de armario donde elegir. Nacho Fernández Picón, Grupo Inari, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, feliz semana para todos, Rafa. Un abrazo.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae ya Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.